Era la hora del mediodía cuando Yahvé buscó la frescura del paraíso. En su centro se levantaba el árbol de la vida. Quien comiera de su fruta viviría en la eternidad sin ser jamás alcanzado por la muerte.
Bienvenidos a Especiales Radio Nacional de Colombia. A partir de este momento y hasta las 4 de la tarde, los estaremos acompañando el señor James González en el control de sonido y quien les habla, Javier Hernández Cruz, hoy con un programa dedicado a una gran época de la radio colombiana, los años dorados del radioteatro, allá esa década de los 50's. Este género que llevó a los oyentes las grandes obras del repertorio teatral universal a partir más o menos de los años 40 fue que comenzó este espacio. Escuchábamos la introducción de un típico radioteatro de los años 50, más exactamente de 1956, en este caso, la obra es Caín, del holandés Roger van Aerde, y la adaptación para radio la hizo el personaje central de nuestro programa de hoy y a quien rendiremos un sentido homenaje, el señor Víctor Muñoz Valencia, quien falleció el pasado 19 de enero en la ciudad de Bogotá. Uno de los grandes nombres de este género, sin lugar a dudas. Comencemos entonces escuchando algo de su trabajo en un fragmento de esta obra, Caín, un archivo que reposa en el archivo Señal Memoria. Bienvenidos.
Guillermo Rubiano en Adán. Felipe González en Caín. Graciela de la Fuente en Isa. Carlos Alfonso Muñoz en Abel. Gonzalo Vera Quintana en Yahvé. Aldemar García en Madal. Guillermo Muñoz en Abadón. Miguel Ignacio Vanegas en Enoch. Fabio Camero en Uriel. Con la colaboración de los coros de Esther Sarmiento de Correa, Lucila Alba, Víctor Muñoz Valencia y Juan B. Melo. Narración de Ana Mujica. Control, montaje y grabación, Isaías Cuervo Martínez. Coordinación y efectos de estudio, Miguel Ignacio Vanegas. Dirección de Gonzalo Vera Quintal. Caín, de Roger van Aerde.
Era la hora del mediodía cuando Yahvé buscó la frescura del paraíso. En su centro se levantaba el árbol de la vida. Quien comiera de su fruta viviría en la eternidad sin ser jamás alcanzado por la muerte.
¿Dónde estás, Adán? Responde. Te habla Yahvé.
Como estaba desnudo, me oculté, Señor.
Maldigo la serpiente y por ello ha de caer. Escucha mi castigo, Adán. Seréis expulsados de este paraíso.
Adán y Eva se alejaron. Habían sido desterrados del paraíso. Se dirigieron hacia el este, no por algún motivo, no tenían ningún motivo, solo deseaban alejarse, solamente irse. Marcharon silenciosos, tan contritos que no podían hablar, y la desesperación y la angustia cantaban en sus corazones.
Pobre de ti que has comido. Pobre de ti, mujer, que con dolor parirás. Pobre de ti. La tierra está maldita por tu culpa. Has perdido una felicidad dichosa. Pobre de ti que has sido desterrado. polvo eres, y deberás morir.
Adán y Eva huían por las llanuras, las montañas, los ríos. Marcharon durante un día. Ahora estaban fatigados, como destrozados. Cayó entonces la noche y descansaron. Pero alrededor de ellos sonaba la canción.
¡Muerte! ¡Muerte! ¡Muerte!
Fueron invadidos por la soledad. Entonces Adán vio que los ojos de la mujer brillaban con algo que él llamó lágrimas. Se lanzó sobre ella y...
Contra la desesperación y contra la muerte, tú, Eva, eres la vida.
A la mañana siguiente reanudaron la marcha y anduvieron todo un día. Llegaron a un oasis.
Aquí en este oasis nos quedaremos, Eva. Para protegernos del frío de la noche construiré una vivienda. Haré una asada y desbrozaré la tierra.
La tierra está maldita por tu culpa.
La tierra estaba en verdad maldita. Adán lastimó sus manos y fatigó su cuerpo. Cada día agotaba sus fuerzas. Pero el hombre callado solo transpiraba, derrumbándose al llegar la noche.
Lucho con la tierra de la cual he sido creado. Una lucha dura, tal como Yahvé lo ha predicho. Pero yo la acepto.
Y Adán ganó su campo. Sembró. Así soportaba su castigo. Mas el momento de dar a luz se hizo más cercano para Eva.
Deseo estar sola, Adán.
¿Por qué si has llegado conmigo hasta tan lejos?
Te lo ruego. Déjame sola. Me será más fácil.
Pobre de ti que con dolor parirás.
Es un varón, Adán. Dios me ha enviado un varón.
Maldigo la serpiente. Y por ello ha de caer.
Por la anunciada caída de la serpiente, se llamará Caín.
De ese modo nació la criatura. Era la vida que había nacido de ellos. La vida misma, el sobrevivir.
¿Cómo es el castigo, Eva? ¿Cómo era el castigo?
Yo lo he soportado como tú el tuyo, Adán.
Los días pasaban, y el niño Caín crecía.
Tú eres bueno, Yahvé.
Este niño nos ha sacado mucho de nuestras penas, Adán.
Sí, Eva. Nos da alegría y nos hace olvidar todo lo demás.
Ahora gatea por el suelo y se yergue inseguro.
Quiere estar suelto, sentirse libre.
Pero vacila y cae. Se levanta e intenta de nuevo, intenta caminar.
No quiere que lo sostenga.
Prefiere gatear.
Prefiere caer muchas veces y levantarse de nuevo.
Ahora mira el mundo.
Ahora observa el mundo.
Se baña en la exuberancia de la vida.
Su padre sembraba. Su padre cosechaba. Pasó un año y otro y aún más años. El niño Caín jugaba y crecía. La madre le cuenta historias y él escucha.
En alguna parte, lejos de aquí, probablemente detrás de las montañas grandes, hay un jardín. Es el paraíso. Tú nunca lo has visto y jamás lo verás. Yo lo he visto, y también tu padre. Mi pequeño, mi querido, no es por culpa tuya.
Pero Caín no comprende las palabras que su madre dice. Son palabras que caen dentro de él sin resonar en el fondo de su alma. Resonarán algún día.
Caín tiene un solo pensamiento.
Ahora Caín tiene un solo pensamiento.
Como un anhelo grande, intenso.
Como un anhelo grande, intenso.
Como una pena,
como una pena, una angustia inexpresable.
Como una aflicción honda.
Jardín de añoranza, jardín del pasado, jardín de ensueño.
El paraíso,
maravilloso jardín. Jardín del pasado feliz.
Mañana
sería el día. Entonces debería partir y buscar
el paraíso.
¿Dónde está el niño, Adán?
No sé. ¿No está aquí?
No lo he visto desde la mañana. Creí que se hubiera ido contigo al campo.
No, Eva. No estuvo conmigo. Oh,
comienzo a sentir temor por nuestro hijo. El niño es tan pequeño. Y hasta ahora no había desaparecido en esa forma. Voy a buscarlo, Adán.
Yo voy contigo, Eva.
Caín.
Ahora también yo temo, Eva. Ya hemos buscado mucho, inútilmente. Nuestro hijo no se ha ahogado, pues lo hubiéramos encontrado. ¿Dónde podrá estar?
No se habrá acercado a alguna fiera y estará muerto.
Está oscureciendo. No tiene sentido. Si un animal ha tomado la criatura tal como lo sospecho, ya sería demasiado tarde buscar ahora.
Nuestro niño, el joven y pequeño Caín, nuestra criatura, nuestra alegría, nuestro todo.
Ya ve, Dios que me escuchas. Mi niño se ha ido. Está en tus manos, Ya ve, no toques la criatura. No nos castigues en el niño.
Pobre de ti, que has perdido una felicidad.
Ya ve, el niño es pequeño. No ha hecho ningún daño, ya ve. Es lo más querido que tenemos. Lo más querido, ya ve. Devuélvenos la criatura. Devuélvela, ya ve. Tranquilízate, Eva. Tranquilízate. El niño está en manos de Yahvé. Vamos, deja de llorar, Eva. No lo hagas más penoso. Mañana buscaré.
Cómo nos encariñamos con el niño. Lo quisimos más que a la vida, más que al paraíso, más que a la carne.
Yahvé, con palabras insensatas te he llamado. Perdona mis desatinos. Tú eres bueno y yo creo en tu bondad. Haz con la criatura lo que quieras. Siempre estará bien. Haz con nuestra criatura. Danos una pequeña luz para mí y la mujer. Aquí está Eva. Aquí está nuestro hijo.
El niño vive, Adán. Vive, es nuestro. Nuevamente nuestro.
He dicho que eres bueno, Yahvé. Yo creo en tu bondad.
Gracias, Yahvé. Gracias por devolvernos la criatura.
¿Por qué lo has hecho, hijo?
Iba en busca del paraíso.
Pero, ¿qué sabes tú de eso? ¿Quién te ha hablado de tal lugar?
Fui yo, Adán.
El paraíso está perdido, mi pequeño. El paraíso perdido no puede ser recuperado.
Perdido para siempre.
Nuevamente concibió Eva. Dio a luz un varón y le puso el nombre de Abel, que quiere decir vanidad. En estos tiempos, la cosecha de Adán era magra.
La tierra está maldita por tu culpa.
La tierra, la maldita tierra que he trabajado con tanta dificultad, se ha extenuado. Nos iremos de aquí, Eva.
Sí, Adán. en dirección al sol naciente.
Buscaremos un nuevo suelo.
Y con Caín, que cabalgaba en una de las burras, y Abel, que colgaba de la espalda de la madre, Adán y su mujer llegaron a unos extensos valles cubiertos de ricos pastos.
Aquí nos quedaremos, Eva. Me ocuparé en la cría de ganado. El suelo es más propicio para esta clase de actividad. Y marchar a la saga de los rebaños da menos trabajo que elaborar la tierra que pronto se extenúa.
Así pasaban los años. La familia crecía regularmente. Nacieron hijas. La mayor de ellas era Isa. Dos hijos varones tenían Adán y su mujer, uno distinto del otro, y no tuvieron más hijos varones.
No obstante sus pocos años, Caín es más fuerte y más robusto. Promete ya convertirse en un gigante.
La piel, el cabello y los ojos de Caín son muy oscuros.
Su naturaleza es más violenta, Eva.
Ambos cazan a Adán.
Sí, pero Caín apasionadamente.
Ambos cuidan tus rebaños.
Pero Abel con mayor alegría.
Abel es un pastor nato, un nómada de cuerpo y alma. Ama las largas distancias y el vagar interminable sin otro fin que el mismo vagar.
Nuestro Caín tiene en su mente la idea de una morada estable, una vivienda fuerte y grande, digna de un gigante. Caín sueña grandes sueños. Nada de vagar sin rumbo. Mira la salvaje vegetación y ve en ella todo lo que puede dar el suelo y el agua y el aire y el viento. Quiere trabajar el suelo y mantenerlo cultivado.
Sueña con un recinto rodeado por un círculo de tierra cultivada. Un círculo siempre creciente. Un círculo de riqueza. Un círculo de felicidad. Un paraíso. El paraíso de uno mismo.
Yo no necesito todo eso. Una tienda me es bastante. Y a veces ni siquiera una tienda. No me interesa. Lo que me importa es un rebaño. Un rebaño. Un rebaño cada vez mayor. Un mar de blancas posesiones. Los orgullosos machos cabrillos. Las hembras con sus crías de ágiles cabritos. Y alrededor, los perros alertas. ¿Qué es una casa, un campo? Para mí un rebaño trashumante y un pastor que lo cuide.
Y llegó una fuerte sequía.
¡El sol! ¡El sol!
Reseca, quema, abrasa.
Las plantas se vuelven amarillas, parduzcas, negras.
El agua baja, más baja. Barro, polvo.
El ganado muge de sed y muere.
Los cuerpos muertos apestan en el sol.
Sequía, sequía, sequía.
La sequía arrasa la tierra, los animales y la gente.
Oh, Yahvé, sálvanos, sálvanos.
No dejes abandonados a tus siervos.
Sálvanos, Señor, y no nos destruyas. Te prometemos sacrificio.
Aquí ya ruegan y suplican a Yahvé. Me disgusta. Imploren. Imploren a su manera. Como mi padre en la suya. Yahvé siempre tiene las lluvias y quien nos puede destruir. Pero tal vez no lo haga si mugís con bastante fuerza. Y mi padre se lamenta.
Sed agradecidos entonces si por un momento Yahvé temora la muerte. Si por su gracia os deja vivir un poco más. Dejadme que os ayude a orar. Os cansaréis de tanto suplicar. ¿Por qué me voy a limitar a pensar, Yahvé? Yo también quiero hablar. Aunque sin duda ya conoces todos mis pensamientos. ¿Qué haces esto, Yahvé? ¿Por qué? ¿Como castigo? ¿Castigo por qué? ¿Porque mi padre pecó una vez? Mi participación en el pecado de mi padre era innata, y yo no pedí venir al mundo. Ni yo, ni Abel, ni ninguno de los pequeños, ni nadie de los que aún han de venir. De modo que la responsabilidad era de mi padre. Y tú, Yahvé, procediste mal. Por consiguiente, no tienes razón para castigarnos.
Silencio, Caín. Yahvé considera como no dicho las palabras de mi hijo. Es insensato. ¿Por qué callar?
Mis palabras fueron dichas y comprendidas.
¿Es eso una plegaria? Claro. Es una plegaria que clama por la ira del cielo. Pero es que no tenemos aún bastantes angustias y pesares.
Si eso ocurriera, padre, de nuevo estaría Yahvé equivocado. ¿O acaso castigas tú a mi hermana Ise por lo que haga Ben? Lo que hago yo es mi obra, y de mi responsabilidad no te toca.
Calla. Yahvé nos oye.
También conoce nuestros pensamientos. De modo que podemos hablar con toda libertad, y también comprendernos. Padre, ¿procedió mal Yahvé?
No, procedió bien.
¿Por qué?
Porque él lo hizo, y él es bueno.
¿Y el castigo, padre?
Por mi culpa caída.
Si la culpa es tuya, ¿por qué el castigo también lo sufro yo y todos los demás?
Por culpa de todos, todos en mí.
¿Es penoso para ti hablar de esto, padre? Perdóname entonces. Me quedaré callado.
No, hijo. Debemos hablar. Cierto día te lo prometí, cuando aún eras muy pequeño. Y nunca lo hice, pues se me hacía muy difícil. Pero es necesario para que no te amargues por algo que yo puedo aclarar. ¿Por qué no crees en la bondad de Yahvé?
Él te dio un estado de dicha, ¿verdad?
Sí, hijo mío.
Y te impuso una prohibición.
¿Por qué?
¿Por qué debió él plantar el árbol allí y prohibirte que comiera su fruto? Una tentación que demostró ser muy fuerte para ti.
No. No era necesariamente muy fuerte. De ningún modo muy fuerte antes de que la serpiente nos la señalara y nos sedujera. Pecamos y recibimos el castigo que pesaba sobre el pecado. Nada tiene que ver con su bondad. Fue la astucia de la serpiente y nuestra propia y libre voluntad.
¿Por qué plantó él el árbol, padre?
Porque le placía.
¿Y lo del castigo?
Era libre de hacerlo. Y no nos corresponde juzgarlo.
Y lo has juzgado bueno. ¿Por qué no lo podré juzgar yo entonces de acuerdo con mi opinión?
Él es bueno. No según mi opinión, sino de acuerdo con la verdad. Yo me someto y le sirvo, para así participar de su bondad.
Tanto tú como yo estamos sedientos y sufrimos la misma sequía que él nos ha dado.
Él puede dar la lluvia. Por eso se la pido. Escucha mis palabras, Caín. No te levantes contra Yahvé, pues él te puede derribar de un golpe. Él es el Señor. Nadie se le puede oponer. Destruye a cualquiera que se le resista. Sin embargo, quienes ganan su amor recibirán de él todos sus favores. A ellos da él toda bondad.
¡He aquí la lluvia!
¡Un mar de lluvia! ¡El fin de la sequía!
¡Alabado sea Yahvé! ¡En el nombre de Yahvé!
¿Qué dijo Yahvé del árbol de la vida?
Cuando fuimos desterrados, él dijo: el hombre se ha convertido en uno de nosotros. Conoce el bien y el mal. Que no extienda su mano y coma del árbol de la vida, para vivir en la eternidad. Así habló.
Vivir en la eternidad y jamás morir y reírse del castigo, de la muerte. Extender mi mano hacia el árbol y comer.
Caín ha cargado una de las bestias y ha partido, alejándose de todo, lejos del hombre y la mujer que lo ganaran como primogénito, a quienes él llamaba con los nombres de padre y madre, lejos de todo, de Abel y las hermanas, hasta de las más pequeñas.
Se va, Adán. Se va nuestro hijo.
De él depende volver.
Pero que no se vaya para siempre. No, no, que vuelva.
Sí, que vuelva, que vuelva.
La criatura es grande, pero aún está en las manos de Yahvé.
Es un rebelde. Perdónalo, Yahvé, y sé paciente. Es todavía una criatura. Es siempre nuestra criatura, siempre que...
Te libraremos oraciones, Yahvé. Te serviremos para que tú tengas paciencia con él.
Tú puedes hacerle daño, solo tú. Pero no lo hagas, Yahvé.
Es esta la segunda tentativa de Caín, pues otra vez ha salido en busca del paraíso.
El paraíso, Caín. El paraíso.
Y Caín llega a la tierra del Edén.
Esta es la tierra donde mis padres fueron felices. Esta es la tierra donde cayeron en pecado. Aquí cerca está el jardín de donde fueron expulsados. Y en ese jardín crece el árbol de la vida.
Caín llegó a un hermoso valle. Se acercaba al jardín. Salióle al encuentro un joven de su misma estatura y se atacaron uno al otro. Los dos jóvenes luchaban como animales furiosos. Caín se llenó de ira al no poder vencer a un hombre de su misma estatura y aullaba como un lobo. Así lucharon durante horas. Aproximaba a ser, sin embargo, la derrota de Caín. Este fue nuevamente abatido y otra vez más, hasta quedar tendido, inánime, como paralizado. La vergüenza de la derrota lo puso aún más furioso.
Mátame, mátame ya que me has vencido.
He recibido la orden de perdonarte la vida, Caín.
¿De quién?
De Yahvé. Bendito sea su nombre.
¿Y quién eres entonces?
Soy Uriel, el escudero de Miguel.
¿Un ángel?
Bajo la forma de un joven igual que tú. Yahvé, el omnisapiente, me envió hacia ti. No debía matarte. Pero oye este mensaje. Así habló el Señor para ti, Caín.
Adán, tu padre, y Eva, tu madre, me han rogado. Y sus oraciones han llegado hasta mi trono. Me han suplicado que te salvara para ellos.
Vuélvete, Caín. Obedece su orden.
Luego de haber dicho eso, el ángel desapareció. Y Caín reanudó el viaje de regreso, derrotado. Después de algún tiempo, Caín volvió a los suyos y lo recibieron con alegría.
Ahora nunca más os volveré a dejar. Obedeceré vuestra orden. Padre, dame a Isa por esposa.
Es razonable tu pedido, Caín, y accedo a él. También te doy animales y tiendas, herramientas y provisiones para que dispongas de ellas con plena libertad. Te doy una parte de todo lo que poseo.
Yo dotaré a Isa para la boda.
Celebraremos la boda con una fiesta, hijo.
Yahvé bendice la unión de Isa y Caín con el hijo Enoc.
Caín tiene ahora todo lo que puede desear.
¿Tiene a su esposa Isa?
Tiene a su hijo Enoc.
Puede tener muchos hijos.
Su hacienda puede hacerse mayor.
Ama a su esposa Isa.
Ama a su hijo, ¿no?
Ama el pensar en una grande prosperidad.
Ama todo lo que posee.
Tiene todo lo que puede desear.
Mi pequeña hermana, ¿qué es un paraíso, un jardín comparado contigo?
Haremos nuestro propio paraíso. Plantaré un jardín para ti, con arroyuelos y árboles y flores. Y levantaré una ciudad en la que pueda vivir nuestra posteridad.
Pero Abadón, el ángel del abismo, cavila sobre el hombre. Abadón, el ángel de la destrucción.
Te desafío y te desprecio y te maldigo en tu propio nombre. De ese modo te obligaré a que me libres o destruyas. Mi cuerpo es... ¡Oh, Teo! Está en antología por ti. Que hasta aceptaría arder en la eternidad para ser en la eternidad en maldición para ti. Tan grande es mi odio que con todo mi corazón perseguiré a esa criatura que es el hombre, ya que fue hecha a tu imagen y semejanza. En ella me vengaré de ti hasta una profundidad. Está como es infinito. Lo humillaré como una bestia de carga. Lo torturaré y le daré de comer mis excrementos para que tú ya que vales más que el muerto de quien las ofendió por las agujas apretas y dirigidas a tu imagen. Libre es la voluntad de Dios. De modo que puedes escoger entre la gloria o el diablo. Abadón seré, destructor. Has volcado tu piedad sobre el hombre y ya has ganado un santo en Abel. Ahora yo ganaré un demonio. De un hombre haré un destructor y le haré con Caín. Y tú lo deberás juzgar.
Caín, Abadón cavila sobre el hombre y busca tu debilidad.
Tu debilidad, Caín, tu debilidad.
¿Es que hay alguna debilidad en Caín el fuerte?
Tu fuerza, Caín, es tu fuerza.
Recto y erguido te alzas, Caín, y con tus ojos en el destino inquieres una respuesta.
Una respuesta.
La rectitud es tu debilidad. La fuerza tu ceguera, el orgullo tu locura.
Ceguera, debilidad, locura.
Te alzas erguido y un débil golpe te derrumbará.
Te derrumbará.
Faltan pocos pasos para tu caída.
Para tu caída.
El fin del camino está en el corazón de la noche.
De la noche.
Muy lejos ha quedado el paraíso.
Lejos, muy lejos.
No está más próxima la noche.
Sí, cerca, más cerca, más cerca.
Abel yace en la ladera de la colina en donde pasta su rebaño. Cerca de él hay un joven carnero que olisquea la hierba, su animal favorito. Lo crió él mismo al morir la madre. Y Abel acaricia a su joven carnero. Pero cuando le toque el cuello, Yahvé le despierta el pensamiento de que él desea el carnero de Abel.
¿Qué puede hacer Yahvé con mi carnero favorito? ¿Para qué lo quiere el todopoderoso que posee todo? ¿Cómo puede desear el carnero que es tan caro para mí? Un animal que ni siquiera ha llegado a la madurez. Pero no es ese el pensamiento tonto que sin motivo brotó de una singular caverna de mi mente. ¿Por qué ella habría de desear mi carnero? ¿Por qué habría de dárselo yo? ¿Para retribuir su favor, tal vez? ¿De qué le puede servir un carnero a Yahvé si él lo tiene todo? Pero eso es ridículo. Adán, mi padre, ha ofrecido sacrificios. Ha renunciado a posesiones que fueron destruidas para honrar o agradecer a Yahvé. pero sería todo.
Abel cabía largo tiempo con la mano demorada en el cuello de su carnero, pero finalmente levanta un altar y enciende el fuego.
Te he dado mi carnero, Yahvé. Siempre te ofreceré sacrificios, pues mi amor por ti es muy grande.
¿A qué se debe tu alegría, hermano?
He sacrificado para Yahvé mi carnero favorito, Isa.
¿Tu carnero favorito, hijo mío?
¿Ese blanco que tú mismo criaste desde que nació?
¿Ese que querías tanto?
¿Podría yo ofrendar un sacrificio mejor para mi señor madre?
Pero cualquier carnero no es un carnero. ¿Por qué tu carnero favorito, Abel?
Precisamente porque era mi favorito, Caín. Ningún otro le habría agradado tanto a Yahvé.
¿Pero crees acaso que Yahvé puede encontrar placer en el arder de un carnero y el olor de la carne quemada que se eleva hasta él? Y aunque si tal cosa le placiera, ¿no es el olor de un carnero igual que al de cualquier otro?
No creo que encuentre placer en el olor de un carnero quemado, pero creo sí que él, que todo lo sabe, comprende lo que le he dado con este animal.
¿Qué?
Una muestra de...
¿De qué? ¿De agradecimiento? ¿Es que él te ha dado algo?
No solo eso, Caín. ¿Qué más?
¿Para honrarlo?
Voy a ti.
¿Pero qué?
Amor.
Siento amor por Isa y por Enor. Y también, aunque de modo diferente, por ti, Abel, y por nuestro padre y nuestra madre. Pero por Yahvé. A él no lo he odiado, pero todavía no le he amado.
Pero él también siente amor por nosotros.
Por nosotros. Nos ha expulsado del paraíso y nos tiene bajo una maldición que pesa sobre todos. Hasta los más pequeños que aún no han hecho nada, que ni siquiera han dicho una sola palabra. Mira, Isa, ¿ha hecho alguna vez algo malo? Sin embargo, se le acerca la hora del par. Una hora cuyo dolor ni tú ni yo podemos imaginar, salvo por lo que veamos o oigamos. Esa es la maldición de Yahvé. Es también su amor.
Su castigo, Caín.
Ah, su castigo. ¿Por algo que ocurrió antes de que hubiéramos nacido y en lo que no tuvimos ni arte ni parte? Mira, hermano. Pago un precio elevado por mi vida y por la de otros, ya que es la maldición de Yahvé, a quien uno no pueda resistir. Pero tonto habría de ser si olvidara todo esto y sintiera amor por él. Amor. Hasta lo odio. Odio la mano que me castiga a mí y a los míos, y el pie que me aplasta a mí y a los míos. Si vislumbrara la posibilidad de una venganza, mil veces me vengaría por mí y por los míos.
¡Calla, Caín, calla! No digas semejantes desatinos.
¿Desatinos? Es la verdad. ¿Por qué me desafías a hablar con ese amor tuyo por él? Intento olvidar lo que siento, dejarlo dormido. ¿Y él está lejos? Pues que se quede lejos de nosotros y que esté cerca solo en su maldición. Cuando hayamos soportado todo esto, entonces vendrá y nos infligirá su muerte. Todo lo que hemos ganado lo volveremos a perder. Oh, es ridículo hablar de todo esto. Pero más ridículo aún es ir hacia él con amor.
¿En qué otra parte estamos a salvo de la bestia, Caín?
¿La bestia?
Sí, la serpiente que es la culpable de todo. La bestia que se mueve alrededor nuestro.
Nunca la he visto. Pero créeme, estoy yo más seguro con la bestia que ella conmigo.
No es una bestia que se pueda matar con la flecha o la lanza. Y es fuerte, Caín.
¿Cómo lo sabes?
Porque luché con ella. La bestia trae conflictos y desgracias. Tu amargura proviene de la bestia. Mira, mira, Caín. Mira la cosecha y el sol y el agua. Son de Yahvé. Y mira las criaturas. Y mira a Isa cuando haya tenido el hijo. Cuando en su alegría sea más hermosa que nunca. Eso es de Yahvé. Tal vez podamos ofrecerle un sacrificio juntos. Hagámoslo, Caín. Así borramos tus airadas palabras, que en realidad dijiste sin intención.
¿Hacer yo un sacrificio? Con el sudor de mi frente me gano el sustento para mí y para los míos. La tierra está maldita, y en ella solo crecen espinas y cardos, y las sabandijas destruyen mis hermosas cosechas. Esto ya es bastante. Aguanto la maldición de Yahvé.
También su bondad, Caín. Compara la una con la otra. Mucho mayor es su bondad que es abundante.
No.
Es un gozo hacer el sacrificio, hermano. Y además ganarás una recompensa.
Una recompensa.
Pero es que no tiene ningún valor para ti la bendición de Yahvé. De su mano viene la vida y la muerte. No necesitas de él para que te dé el bien.
Bien, hermano. Mañana haremos el sacrificio. Prosigue el sacrificio, Abel. Yo miraré.
Tú eres el mayor de los dos, hermano. Haz tu sacrificio primero.
Abel, más entiendes tú de sacrificios.
Comienza y yo te seguiré.
Bien, hermano.
Yahvé Elohim, quieras tú poner tus ojos sobre mi sacrificio y quieras tú aceptarlo. Yahvé Elohim.
Un sacrificio para Yahvé Caín. Un sacrificio para Elohim. Un sacrificio, Caín. Un sacrificio. Un sacrificio.
Dominante y ambicioso Dios, dueño de la vida y la muerte. Debo temerte. ¿Y por qué? Te odio, pues debo temerte. Mi odio por ti no tiene límites. Yahvé, Elohim, quieras tú poner tus ojos sobre este sacrificio y quieras tú aceptarlo.
¿Qué ocurre con tu sacrificio?
El cielo no desea mi sacrificio, Abel. Yahvé sabe lo que hay entre él y yo. Que así sea.
No provoques la ira de Yahvé sobre ti, Caín. Ven y procura reconquistar su favor. ¿Vienes, hermano?
¿Sacrificio? ¿Reconquistar su favor? Nunca he tenido su favor. Me desterró antes de que yo hubiera nacido y me marcó como pasto de su muerte. Me ha maldecido. Y yo lo maldigo a él. ¡Maldito sea Yahvé! Jamás le serviré. Nunca más le ofreceré un sacrificio. Le hacía una ofrenda a él. La primera de mi vida. Y la rechazó. Mira, hermano. Tu propio sacrificio. ¿Con qué satisfacción lo recibe?
Ven, hermano. Ven, alejémonos de aquí.
¿Hermano? ¿Qué hermano? ¿Por qué sigue llamándome hermano? ¿No te aterroriza un ser tan malvado? ¡Cobarde! ¿No debe un hermano ayudar al otro? ¿Y no son los enemigos de uno enemigos del otro hasta la muerte? Somos de una misma sangre y me abandonas. Pero tú sirves a Yahvé y le haces ofrendas que él acepta gozoso. El que seas mi hermano debería pesar con fuerza. Pero es más lo que tú amas a Yahvé. Pronuncias tus estúpidas y cobardes plegarias para él, quien nos golpea y nos domina. Merecerías que te matara. Es que hay algo más cobarde que traicionar la propia sangre.
Por cierto que te soy fiel, hermano, y nunca he traicionado a mi gente.
Entonces, maldice a Yahvé conmigo.
Jamás, Caín.
¡Maldícelo!
¡No!
¡Maldice a Yahvé!
¡Hermano!
¡Se lo maldijo! ¡Se lo dedico!
¡Abel! ¡Hermano! ¡Abel! ¡Abel! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Maldita muerte!
¡Maldita muerte!
Abel, Abel. Abel.
Caín. Caín. ¿Dónde está Abel, tu hermano? Responde, Caín. ¿Dónde está mi siervo amado?
Responde. ¡No sé! ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¡Ocúpate de tu predilecto!
¿Qué has hecho, Caín? El grito de la sangre de tu hermano llegó hasta mí desde la tierra. Y ahora maldito eres de la tierra, que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano derramada por tu mano. Cuando ares el suelo, ya nunca más podrás tomar su fuerza y su vida. Fugitivo y errante serás en la tierra.
¡Maldito eres, Caín! ¡Maldito! ¡Maldito y fugitivo!
¡Fugitivo y errante serás en la tierra! ¡Fugitivo y errante, Caín! ¡Fugitivo y errante! ¡Fugitivo y errante!
¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Ahora sí que estoy verdaderamente maldito por mi propia culpa. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho, Dios mío?
¿Es este un castigo? Es demasiado grande. Dios, este castigo es demasiado. ¿Acaso la criatura ha crecido para esto? Esta es la muerte que aguarda a los hombres y que ellos no conocían. Ocurre todo esto por un solo pecado y por culpa de nuestra iniquidad. Ahora mi hijo Abel está muerto. Él, el más querido. Y el otro, Caín, un maldito. Un fugitivo.
Madre, madre, no lo creas. No lo creas, él no ha sido. Él no lo hizo. Oh, no, no es verdad, madre, no es verdad. Te lo digo yo, tu hija Isa. Espera que regrese y explique todo. No, no, no es así, madre, él no ha sido. Oh, madre, créeme. Padre lo matará cuando vuelva. Y él no ha sido. ¿Verdad que no es cierto, madre? ¿Verdad? Oh, no, él no fue, mi pequeño hijito. Tu padre no lo hizo. Oh, no, no llores, señor, no llores. Una enorme bestia ha matado a Abel. Sí, ha sido una enorme bestia. Tu padre lo ha advertido y ha seguido las huellas para castigarla y para matarla. Tu padre es muy fuerte, no. Tan fuerte, mi pequeño, ¿no? No tienes por qué temer. No, no, no temas. No temas. Nada le ocurrirá. Con toda seguridad matará a la bestia y luego volverá con nosotros. Quédate tranquilo, mi pequeño. Ahora quédate tranquilo. Padre, ven, Caín, esposo mío, ven. Ten cuidado, Caín. Ven, ven pronto. Oh, estoy tan sola.
Caín, Caín, esposo mío, dime que no es verdad. Dime que no has sido tú. De modo que es cierto, Caín. Es cierto. Tú lo has matado.
Isa,
Déjame.
Caín, ya viene nuestro padre.
No temas, Isa. No soy un matador.
Y a él lo dejo en manos de Yahvé, quien lo juzgará y castigará.
Tú te puedes quedar con nosotros y tus hijos también. No tienes parte en su iniquidad y no necesitas compartir su castigo.
No, no, padre.
Piénsalo bien, hija mía. No tenemos ningún rencor contra ti o contra los tuyos. Pero él ha matado a tu hermano y está maldito. No te pongas en contra nuestra. Compañes hacia la destrucción.
Yo soy suya, padre. Lo amo. Tú eres un buen padre. Pero debe ser así. No lo puedo dejar. Y tampoco quiero. Todo esto es terrible, padre. Pero también es algo que debe ser. Algo que va más allá de la elección.
Y Caín marcha con su esposa Isa, con su hijo Enoch, con sus tiendas y sus animales, con todos sus dioses. ¿Hacia dónde? Una huida de la presencia de Yahvé.
Yahvé está aquí, allá y en todas partes. No se puede huir de Yahvé. Nadie puede huir de Yahvé.
Tú, Isa, y el niño son ahora lo último que me queda. Pero también lo has querido. Todo el resto no cuenta. Puede caer el golpe de la vida. Tengo más que herido y lo último que me queda. ¿Dónde puede ser más cruel el golpe? Aquí. Pues si lo perdí, ya no me queda para mí.
Ya, ya,
ya,
y en todas partes. No
se
puede huir de Yahvé. Nadie puede huir de Yahvé.
No obstante, Caín marcha con su familia y con todos sus bienes hacia la tierra de Nod, al oriente del Edén. Y allí se detiene y fija su morada. Caín ama sus posesiones, a su esposa Isa y a los niños que ella le da. A todos ama con la misma vehemencia. Pasan los años. Enoch ya ha crecido y es un hombre. Fuerte es Caín, un gigante. Y sueña como un gigante.
Mi padre va a iniciar la construcción de una vivienda y le pondrá un nombre. Se llamará Enoquía. Una morada fija para su posteridad.
Esta es la historia de Enoquía. La gran ciudad de las criaturas de los hombres. Una vez que Isa, la esposa de Caín, envejeció en el servicio de su amo y en la gestación y crianza de muchos hijos, enfermó y murió. Caín quedó solo.
Los hijos de Caín quieren ser libres e independientes de Yahvé, quien me maldijo.
Desde este momento nunca más mencionarán su nombre. Cortarán todo lazo que los una a él. No lo reconocerán como su señor. Solo se reconocerán a ellos mismos y deberán pensar sobre ellos mismos. Prueba de esto, se llamarán criaturas de los hombres.
No existe un pueblo más fuerte y más hermoso que este pueblo de Enoquía, padre.
Enoquía crece, hijo.
¿Quién es este joven?
Es Irad, mi hijo, padre.
Pero Abadón, el ángel del abismo, habita ahora en Enoquía y construye su destrucción.
Padre Caín, Metusael, el nieto de Irad, ha mancillado a nuestra hermana Tirsa y ha matado a Cus, su prometido. De modo que te pedimos a ti, que eres el padre de todos nosotros, que hagas justicia y que obligues a pagar por el daño cometido.
¿Qué pedís?
¿Qué otra cosa que su vida?
Metusael, nuestro pariente, es un primogénito de primogénitos, igual que tú, padre Caín. De manera que está destinado a ser rey de las gentes. Tirsa, a quien desea como esposa y que ya es su esposa, es la hija de un labrador. Y Cush no era más que un pastor.
Páguese la dote a la familia de Tirsa y una indemnización a la familia de Kush. Así se hará justicia. Voy ahora hasta mi casa. Si me necesitan, allí podrán hallarme.
No hay justicia en Enoquía. El que es nuestro padre no es justo con nosotros.
¿Pero qué se puede esperar? Ha matado a su propio hermano. Así que cada uno debe ser fuerte por sí solo para mantener sus derechos y cuidar su vida.
Grande es la ciudad de Enoquía. Grande es el pueblo de las criaturas de los hombres. Pero Caín no sabe de Abadón. Cada uno de los sueños de Caín se vuelve realidad. Y sin embargo, Caín no es feliz.
¿Por qué no llega el castigo de Yahvé? ¿Por qué no se cumple en mí su maldición? ¿En dónde me golpeará Yahvé? ¿Cuán terriblemente me golpeará si se demora tanto?
Abadón mora en Enoquía. ¡Abadón el destructor!
Lamec, el primer hijo de Metusael, creció hasta ser un joven y tuvo dos esposas, Ada y Sila. Ada era buena esposa. Le dio un hijo, Yabel, y tuvo después otro llamado Yuval. Con Sila, que era veleidosa, tuvo un hijo que se llamó Tubal Caín. Una vez en un banquete...
Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, prestad oído. Un hombre matado por haberme herido y un joven por haberme pegado. Pues si siete veces ha de ser vengado Caín, Lamec lo será 70 veces 7.
Siete veces he de ser vengado. Es para recordarme las palabras de Yahvé. Es un recuerdo de mi derrota. ¿Qué saben ellos de mi derrota? ¿Qué saben de Yahvé? ¿Por qué entonces ellos me escarnecen a mí, que soy su padre, el padre de todos ellos, su origen? ¿Por qué me tocan en mi herida más honda, cuya profundidad no conocen, podrán conocer nunca? ¿Cómo es que Lamec me humilla y se exalta a sí mismo? Aunque fuera mil veces hijo y primogénito, por lo que hizo lo mataré. No soporto que me haya escarnecido. ¡Lamec! ¡Lamec!
¿Qué quieres, padre?
¿Qué comparaciones estás haciendo entre tú y yo, Lamec?
No toleraré que me hables como un muchacho. Yo también soy un hombre.
Pero es claro, eres un hombre, Lamec. Un hombre con dos esposas. Ya veo. ¿Quieres que te hiera la ley para que así te puedas vengar? ¿Vengarte 70 veces 7?
Estoy desarmado, padre. Si tuviera mi espada...
Ve y busca tu espada, hijo de Matusael.
Y Lamec volvió con el arma y atacó a Caín. Este, con un solo golpe de su mazo, detuvo la embestida de Lamec y le hizo volar la espada de la mano. Pero Caín no podía matar a una de sus criaturas, ni siquiera por la injuria que le había infligido. Y se alejó, y se sintió triste, pues sus criaturas no lo amaban como él las amaba a ellas. Y han pasado 5 siglos desde que Yahvé expulsó a Caín y lo maldijo. Pero entre las gentes aún vive un sueño de pasada felicidad.
El paraíso, Caín, el paraíso.
Y Lamec, el ambicioso, se apodera del sueño, del pensamiento más antiguo de la gente.
El paraíso, Caín, el paraíso.
Las criaturas de los hombres no conocen a Yahvé, pero en Lamec, el ambicioso, se levanta su antecesor, Caín el rebelde.
Hermanos, Dos veces intentó Caín, nuestro padre, recuperar el paraíso, reconquistar la vieja propiedad. Dos veces. Luego, nunca más. Pero lo intentará una tercera vez en nosotros.
¡Caín es un rebelde! ¡Viva la rebeldía! ¡Caín vive en nosotros! ¡Y nosotros somos rebeldes!
¡Hombres de Nokia! ¡Padres! ¡Príncipes! ¡Jefes! ¡Hermanos! ¡Reconquistaremos el paraíso!
¡Para el paraíso! ¡Para el paraíso, hermano! ¡Para el paraíso todo!
Y por tercera vez Caín se dirige hacia el paraíso, hacia la derrota de los hombres. Pero no es él quien va, son sus hijos. Sus hijos que marchan llevados por el Caín que hay dentro de ellos. Caín sabe de la derrota que sus hijos no conocen. Eso es lo que los hace marchar. Caín conoce a Yahvé y sabe de su fuerza. Caín le teme.
Donde que no sea lo más caro para mí, en lo único, en lo último, en mi pueblo. ¿Cuándo me golpeará Yahvé? ¿Ahora?
Hermanos, una felicidad. Un mundo de felicidad que ni siquiera nos podemos imaginar. Y todo fue perdido por una culpa que no era nuestra. Por una iniquidad en la que no participamos. Hermanos, todos fuimos desheredados. Nos fueron robados todos nuestros derechos. Nos escamotearon una felicidad que ni siquiera nos fue permitido conocer. Y fuimos castigados con una maldición a la cual estamos todos sometidos. ¿Para qué vivimos, hermanos? Nos inclinamos temerosos y sumisos ante una injusticia que dejamos sin vindicar. Pero de cierto os digo que somos todos hermanos y enemigos de un solo enemigo. Todos debemos morir, hermanos. Príncipes, sirvientes.
¿Y por qué debemos morir, Lamec?
¿Por así desearlo nuestro enemigo Yahvé?
No, hermanos, no. Porque no arrollamos a Yahvé y no lo pisoteamos. Por eso os he reunido. Ya habéis podido apreciar nuestro poderío. Una gran fuerza armada que nos llena de gozo el corazón. Si avanza valientemente y sin vacilar, será irresistible. Hermanos, todos debemos morir y todos aquellos que engendramos en esta vida también deberán morir. En el centro del paraíso crece el árbol de la vida. Quien quiera que coma de su fruto vivirá eternamente. Hermanos, la vida en toda su plenitud, sin términos, sin temores. Una vida así para nuestra gente. ¿Quién de entre vosotros no moriría voluntariamente por ganar esa vida para sus hijos?
¿Y por qué morir, Lamec? ¿Quién será capaz de resistirnos cuando ataquemos desde todos los flancos?
¿El vivir o el morir? Hermanos, los tenemos en nuestras manos. ¿Qué preferís?
¡Vivir, Lamec! ¡Vivir! ¡Vivir!
¿Por qué escucháis las palabras de un necio? Como si no hubiera hombres más viejos y más sabios que os puedan aconsejar. Como si no tuvierais un padre que os ordena. ¿Quién es el amo de Nokia? ¿Y quién manda a las criaturas de los hombres? Soy yo, Caín. Soy el padre de las criaturas de los hombres. Y están sometidos a mí, príncipes o sirvientes, todos por igual. Id entonces y haced lo que os sea útil. Id a vuestro trabajo o a vuestras esposas. ¡Y os lo ordeno! Y que nunca más os vuelva a encontrar escuchando a un tonto que escapó muy temprano del látigo paterno.
Padre, padre, tú no nos puedes dispersar de ese modo.
No queremos que nos eches así. No vayas a golpearme. Podrás abatirme, pero no lo podrás hacer con todos nosotros. ¿Y por qué habrías de hacerlo? ¿No somos primero tus criaturas y luego tus súbditos? ¿Por qué tratas de tonto a Lamec? ¿O es que somos tontos todos? Pues en lo dicho por Lamec, estamos todos de acuerdo, tanto los viejos, los hombres sabios y también los príncipes padres. Entonces, estás tú solo contra nosotros. ¿Por qué, padre?
Porque yo solo veo que vais hacia vuestra ruina. Que la veo os destruirá.
Pero es que no has visto nuestro poderío.
Sí. Y también conocí una vez lo que es la fuerza de Yahvé.
¿Crees tú que Yahvé es tan poderoso?
Todopoderoso.
Nosotros no lo creemos. Y con razón. Tampoco tú. Somos criaturas de los hombres. Todos hemos desafiado a Yahvé. Y no obstante eso, no nos hemos hecho grandes y fuertes. ¿Cómo puede haber ocurrido tal cosa, siendo Yahvé tan poderoso, ¿ah? ¿Y cómo pudiste tú levantarte contra él, cuando tanto le temes?
No le temo por mí, Badai.
Entonces déjanos para...
¡No! ¡Lo prohíbo!
Pero el ejército ya está reunido y preparado.
Entonces debéis deshacerlo.
Los hombres se opondrán.
¡Yo lo ordeno! ¡Escuchadme! ¡Escuchadme, criaturas de los hombres! Entended que solo deseo el bien vuestro cuando os prohíbo ir contra Yahvé. Creed que yo, si no supiera que esta esperanza es vana, sería el primero en ir a conquistaros tal tesoro, como siempre lo he hecho. Mucho antes de que naciera el más viejo de vosotros, intenté alcanzar lo que ahora anheláis. Y fracasé. Creéis poder triunfar, pero será imposible, imposible, creedme. Soy el padre de todos vosotros. Nunca he hecho otra cosa que buscar vuestro bien. Cuando hice de Yahvé mi enemigo, de lo que no me arrepiento, no ignoraba que él intentaría hacer caer el golpe sobre mi posteridad. Escuchadme, escuchadme, criaturas de los hombres, escuchadme. No creáis que le podréis resistir, pues él es el amo de todo. ¿Y por qué habríais de ir? No he construido Enoquía para vosotros, esta enorme ciudad, y no os he hecho un pueblo grande y rico. ¿Por qué habríais de desear ir en busca de un paraíso en el Edén, cuando yo prometo dar a cada uno de vosotros un paraíso en la tierra de Nod? ¿Y por qué le teméis a la muerte? Muchos son los hijos que podéis engendrar, y en cada uno de ellos vive nuestra vida hasta la eternidad. ¿Por qué temerle entonces a la muerte, si la podéis vencer con vuestra posteridad?
Nuestros hijos también morirán un día.
¡No! Ellos también vivirán, y sobrevivirán infinitas veces.
¡Sí! Pero para morir un día. Amamos la vida y la queremos gozar hasta la eternidad. Y eso es posible. No importan las fuerzas que se nos opongan. Aun cuando caigan 10,000, los que vayan a su saga todavía podrán llegar hasta el árbol de la vida. Le he hablado al ejército y los hombres han comprendido. O bien se vengan de Yahvé y recuperan nuestra antigua felicidad.
¡Silencio!
¡No, no callaré! Padre, yo digo...
¡Silencio! No le escucháis. Yahvé os destruirá. Debéis ganar la vida sobre la vida, no sobre la muerte.
Padre, ¿crees tú que Yahvé es tan poderoso, tal como lo has dicho? Que está aquí, que está allá y en todas partes, y que siempre estamos en sus manos. ¿Tú crees eso, padre?
Sí. ¿O es que debo rendirte cuentas de mi creencia y mi saber?
Si eso fuera cierto, padre, entonces siempre hemos estado equivocados. Y por culpa tuya, entonces tú mismo, muy lejos de trabajar para nuestro bien, has preparado nuestra caída al desafiar a Yahvé
y al hacer caer una maldición sobre nosotros. Entonces sí que Yahvé puede destruir este ejército en cualquier momento, como tú lo has dicho. Pero entonces, padre, él nos puede aniquilar tanto aquí, bajo los muros de Enoquía, como en la frontera de la tierra del Edén. Por consiguiente, padre, no te debe preocupar nuestra partida, pues tanto da aquí como allá. Si aquello fuera cierto, todo lo nuestro estaría equivocado.
¡No! ¡No!
Tú has preparado nuestra caída. La has sellado con los 5 siglos de nuestra existencia.
¡No! ¡No!
Yo te digo eso, padre. Unánime es nuestra decisión. ¡Iremos! Y ni siquiera tú lo podrás impedir. El ejército está resuelto. ¡Irá, padre!
¡Lo he prohibido! Os he rogado que no lo hagáis. Os he prevenido. ¡No vayáis en contra de Yahvé!
El ejército parte. El ejército que será destruido por Yahvé. Henchido de orgullo va el ejército. No han transcurrido aún 2 días de camino, cuando por delante de la vanguardia del ejército en marcha se divisa un jinete solitario, que no va con ellos, que avanza solo. Y cuando lo reconocen...
¡Es Caín! ¡Sí! ¡Es Caín! ¡Caín, nuestro padre! ¡Caín, nuestro padre!
¡Adelante, hijos míos! ¡Adelante!
A la cabeza va nuestro padre. Nuestro padre Caín.
¡Adelante, hermanos!
Caín va con nosotros. ¡Caín! ¡Caín, nuestro padre!
Sigue con los mejores. Y Yahvé los aniquilará para golpearme. Y yo marcho a la cabeza para conducirlos a la caída y para caer con ellos. Termina, Yahvé. Termina ahora. Vengo con mis hijos más queridos. Aquí están, cabalgando detrás de mí. No hay nada que ame más que a ellos. Para ellos he levantado la ciudad de Enoquía y todo lo destruyes tú. ¡Maldito! ¡Maldito! Escucha. Claman el nombre de aquel en quien creen. ¿Es Yahvé, verdad? ¡No! ¡No! ¡Caín! ¡Caín! Pero la venganza es tuya. ¡Toma pues tu venganza, Yahvé! ¡Toma tu venganza!
Pasan lunas, muchas lunas. Y por dentro de Enoquía se desliza un soplo de temor.
No hay noticias del ejército.
No, no se sabe nada. Caín, nuestro padre, lo había predicho.
Perecerán. Perecerán nuestros hijos.
Perecerán nuestros padres. Nadie volverá. Así golpea, Yahvé. Se demora, pero golpea así.
Ha matado a nuestros hijos.
Los hijos de Caín. A nuestros hombres. A nuestros hermanos. A nuestros queridos hijos.
¡Maldito sea Lamec, el insensato, el ambicioso que nos llevó a la caída!
Caín lo había predicho. ¡El ejército! ¡El ejército!
¡El ejército ya viene!
Y viene derrotado.
Sí, perdido para siempre.
Castigo ha llegado y se ha ido. Ahora estaré libre. Ya que he perdido a mis mejores hijos, Yahvé estará conforme y estaremos libres de él.
¡Ja, ja, ja!
Continuamos en especiales Radio Nacional, hoy rindiendo un homenaje a Víctor Muñoz Valencia, quien falleció el pasado 19 de enero en la ciudad de Bogotá. Teníamos un fragmento de la obra Caín, de Roger van Herde, que reposa en el archivo Señal Memoria, que fue transmitida en el año 1956, en pleno gobierno del teniente general Gustavo Rojas Pinilla. Esta obra tiene ese particular sonido de los antiguos discos de 16 pulgadas. Ustedes puede que estén acostumbrados a los discos de vinilo de 12 pulgadas o incluso a los más pequeños, a los que eran sencillos, pero estos discos eran más grandes, eran de 16 pulgadas. Ahí se grababa estos radioteatros, también se grababan los discursos, y de los cuales nuestro archivo conserva, digitaliza y, por supuesto, difunde. Y bueno, en el caso de la Radio Nacional, grandes nombres del teatro pasaron por esta emisora, nombres que marcaron esa época del teatro radial, pero que también marcaron toda una época en el teatro colombiano. Nombres, por ejemplo, como los de Bernardo Romero Lozano, Gonzalo Vera Quintana y, por supuesto, nuestro invitado de hoy en nuestro programa, Víctor Muñoz Valencia. Una cifra impresionante. Esas obras ciertamente son las que pueden encontrar en nuestro archivo, adaptadas por don Víctor. Más o menos unas 200 obras. Una labor ciertamente muy compleja, esa de adaptar una larga obra de teatro a un espacio de 40 o 45 minutos, como era la costumbre en aquellas épocas. Espacios como el Radioteatro Dominical. El radioteatro para muchachos eran frecuentes en la programación de nuestra emisora hace 60 años. Un espacio de esos era el radioteatro de bolsillo, que en este caso no estaba en la Radio Nacional de Colombia, sino en la emisora HJCK, el cual era patrocinado por una conocida compañía de seguros a comienzos de los 60. Y la obra adaptada por Víctor Muñoz Valencia, en este caso, fue la comedia Noche de Reyes o La Duodécima Noche, de William Shakespeare. Una obra que gira en torno a la historia de dos hermanos, llamados Viola y Sebastián, quienes permanecen separados luego de un naufragio, y entre ellos se creen muertos. Tras muchas peripecias, la obra tiene un feliz término. El reparto de este radioteatro de bolsillo está conformado por Livia Boada, Chela del Río, Jaime John Hill, Héctor Rivas, Rodrigo Carmona, Yamile Umar, Miguel Torres, el mismo Víctor Muñoz Valencia, adaptador de esta obra, y Efraín Troncoso, y la dirección era de Jaime John Hill. Escuchemos Noche de Reyes de William Shakespeare.
Teatro de bolsillo. Escenificaciones de cuentos, de leyendas y fábulas, de piezas teatrales breves de reconocidos autores, en versiones especiales para la audición. Ofreceremos hoy la versión radial de la obra de William Shakespeare, Noche de Reyes, adaptada por Víctor Muñoz Valencia, locución de Gonzalo Ayala, grabación y musicalización de Carlos Plata León, dirección Jaime John Hill.
¿Qué es este, capitán?
Iliria, señora.
¿Y qué he de hacer yo en Iliria?
¿Fuisteis salvada por casualidad?
¿Y mi hermano?
A poco de hundirse vuestro navío, cuando vos y el pequeño número de los que con vos se han salvado os hacíais a nuestra flotante chalupa, distinguí a vuestro hermano que, como consciente del peligro, se agarraba a un fuerte mástil que sobresalía en el mar. Oh,
pobre hermano mío. Tal vez haya corrido la misma suerte mía.
Eso espero, señora.
¿Conoces esta tierra, capitán?
Sí, señora.
¿Y quién gobierna aquí?
Un duque cuyo carácter es tan noble como su nombre.
¿Cuál es su nombre?
Orsino.
Oh, Orsino. Muchas veces le oí a mi padre pronunciar ese nombre. ¿Entonces estaba soltero?
¿Y lo está aún? O al menos lo estaba últimamente. porque hasta hace un mes que salí de aquí, comenzaba a susurrarse que solicitaba el amor de la bella Olivia.
¿Y quién es ella?
Una doncella virtuosa, hija de un conde que murió hace unos 9 meses, el cual la dejó a la sazón bajo la custodia de un hijo, hermano suyo, que a su vez falleció recientemente, por cuyo amor se dice que ha abjurado de la sociedad y presencia de los hombres.
Quisiera entrar al servicio de esa dama y no poder ser descubierta hasta que se presente la ocasión de revelar mi nombre.
Será difícil de conseguir, señora, porque no quiere escuchar a nadie. A nadie, incluso al duque.
Yo te suplico, capitán, y te recompensaré generosamente, que disimules quién soy y me ayudes a tomar el disfraz que convenga mejor a la realización de mi intento. Serviré entonces al duque. Me presentarás a él en calidad de eunuco. Puedes hacerlo sin comprometerte. De lo que pueda sobrevenir después, me confío al tiempo. Conforma tan solo tu silencio a mi proyecto.
Bien, sed vos su eunuco que yo seré vuestro mudo. Si mi lengua charla, consiento en perder la vista.
Te lo agradezco, capitán.
¿Qué nombre pensáis adoptar?
Pues, viéndolo bien, el de Cesario.
Muy bien, Cesario.
Guíadme entonces, capitán.
Vamos. Si el duque continúa favoreciéndoos como hasta ahora, enseguida ascenderéis, Cesario. Solo hace 3 días que os conoce y ya no sois un extraño para él.
Decidme, capitán. ¿Es inconstante en sus favores?
No, créenmelo.
Os lo agradezco. Ahí llega el duque.
Cesario.
A vuestras órdenes, milord.
Retiraos un instante, capitán.
Como ordenéis, señor.
Cesario, tú lo sabes todo. Te he abierto el libro secreto de mis amores. Ahora, bondadoso joven, dirige tus pasos hacia ella. Que no te niegue el acceso. Plántate en sus umbrales y di a sus criados que tus pies echarán raíces hasta que logres audiencia.
Seguramente, mi noble señor, si es cierto, como se dice, que se haya de tal modo abandonado a sus pesares, nunca me recibirá.
Escandaliza y salta por todas las consideraciones de la urbanidad antes de una vuelta infructuosa.
Suponiendo que hable con ella, ¿qué le digo, señor?
Oh, despliega entonces la intensidad de mi cariño. Emocionala, hablándole de mi amor. Tú sabrás mejor que nadie describirle mis sufrimientos. Tu juventud será más elocuente que un mensajero de aspecto grave.
No lo creo, señor.
Créelo, mi querido doncel. Pues fuera calumniar tus felices años decir que ya eres un hombre. Sal airoso de esto y vivirás tan independiente como tu amo, y su fortuna será la tuya.
Haré cuanto pueda por cortejar a vuestra dama. Pero difícil empresa. Soy yo quien le hago la corte. Y yo misma quisiera ser la señora de sus pensamientos.
Vete, pues. Vete. Y que te acompañen mis criados.
Bien, señor.
Hay en la puerta un caballero joven que desea vivamente hablar con vos.
¿Viene de parte del conde Orsino?
Se lo pregunté, pero no ha querido decirlo.
Entonces dile que estoy enferma.
Se lo he dicho, señora, pero me ha contestado que lo sabía y que precisamente por eso venía a hablaros.
Oh, deshazte de él como te plazca.
Jura que hablará con vos a pesar de todo.
Dile que no puedo atenderlo.
Se lo he dicho y redicho, señora. Está a prueba de toda negativa.
¿Qué clase de hombre es?
Un apuesto mancebo.
Oh.
Fluctúa entre el niño y el hombre. Tiene un rostro muy agraciado y se expresa muy desenvueltamente.
Está bien. Dame el velo.
Aquí lo tenéis.
Hazle entrar.
Bien, señora.
Mientras tanto me cubriré la cara. Sin duda alguna oiré una vez más otro mensajero de Orsino.
Señora, ¿sois vos la honorable señora de esta casa?
¿Qué deseáis?
Os suplico que me digáis antes si sois vos la señora de esta casa.
¿De parte de quién venís, señor?
No puedo decir por ahora sin saber quién sois, sino lo que traigo estudiado. Y esa pregunta no está en mi papel.
¿Sois comediante?
No, lo digo sinceramente. Y sin embargo, por las mismísimas garras de la maldad, juro que no soy el que represento. ¿Sois la señora de la casa?
Si no me usurpo a mí misma, yo soy.
Sin duda alguna, si lo sois, os usurpáis a vos misma. Pues lo que os pertenece para que de ello hagáis merced, no os pertenece para que lo pongáis en reserva tras ese velo.
Ateneos a lo más importante. Os dispenso del elogio. Bien, exponedme vuestro deseo.
Soy portador de un mensaje.
¿Y dónde radica su texto?
En el pecho de Orsino.
En su pecho. ¿No tenéis más que decir?
Bondadosa dama, dejadme ver vuestro rostro.
¿Quién sois? ¿Qué queréis?
Cuanto a lo que soy y lo que quiero, son cosas tan secretas como la virginidad. Mostradme vuestro rostro.
¿Tenéis encargo de vuestro señor de negociar con mi cara? Pero vamos a descorrer la cortina y a mostraros el cuadro. Miradlo. Señor, ¿no está bien hecho?
Oh, admirablemente, si todo en él es obra de la naturaleza.
¿Habéis venido aquí para dudarlo?
Veo lo que sois, una exagerada orgullosa, pero el diablo que fuese y seríais bella. Mi señor y dueño os ama.
¿Y cómo me ama él?
Con adoración.
Vuestro señor conoce la disposición de mi espíritu. No puedo amarle. Es una respuesta a que debía atenerse desde hace mucho tiempo.
Si yo os amase como mi señor, no hallaría sentido alguno a vuestro desdén, ni acertaría a comprenderlo.
¿Y qué haríais?
Escribiría sinceros versos de desdeñado amor y los cantaría bien fuerte en el silencio de la noche. ¡Oh! No hallaríais reposo entre los elementos del aire y la tierra, a no ser que tuvierais piedad de mí.
Podríais mucho. ¿Cuál es vuestra ascendencia?
Por encima de mi fortuna. No obstante, mi situación es buena. Soy un hidalgo.
Volved al lado de vuestro señor. No puedo amarle. Y que no me envíe a nadie más, salvo a vos, si acaso venís de nuevo a decirme cómo le ha sentado. Adiós. Os agradezco vuestras molestias. Gastad eso a mi salud.
No soy un mensajero mercenario, señora. Guardaos la bolsa. Mi amo, no yo, es quien tiene necesidad de recompensa. Adiós, bella cruel.
¿Puede pegarse tan rápidamente el contagio? Me parece que siento las perfecciones de ese joven infiltrarse con atracción invisible, sutil en mis ojos. Bien, que así sea. ¡María! ¡María!
Aquí estoy, señora.
Corre tras ese mensajero impertinente, el criado del conde. Ha dejado esta sortija a pesar de mí. Dile que no la quiero. Recomiéndale que no adule a su señor ni le haga concebir esperanzas, pues no soy para él. Si ese joven quiere volver mañana, le daré explicaciones. ¡Ve, ve! Y dile todo esto, María.
Voy, señora. ¿Estabais hace poco con la condesa Olivia?
En efecto, señora.
Os devuelve esta sortija, señor. Añade además que debéis persuadir a vuestro amo, aunque sufra por ello, de que no quiere saber nada de él. Y una cosa todavía, que jamás os toméis la libertad de hablarle de nuevo de este asunto, a menos que sea para contarle cómo le ha sentado a vuestro amo la cosa.
Que él ha recibido de mí una sortija. Pero si no le he dado ninguna.
Vamos, señor. Se la habéis arrojado insolentemente y quiere que se os devuelva. Si vale la pena de que la recojáis, ahí está en el suelo bajo vuestros ojos. Y si no, que sea de quien la encuentre.
Yo no he dejado ninguna sortija. ¿Qué quiere decir esta dama? Rechaza la sortija de mi señor, pero él no le ha enviado ninguna. No permite el destino que le haya cautivado mi exterior.
Yo soy su hombre. Si es así, como así es, pobre dama, mejoraría en enamorarse de un sueño. Mi señor ama tiernamente. Y yo, pobre monstruo, estoy profundamente prendada de él. Y ella, engañada por las apariencias, parece que se ha enamorado de mí. ¿Qué va a resultar de esto? ¡Oh, tiempo! Tú debes desenredar todo esto, no yo.
Estamos en especiales Radio Nacional, hoy rindiendo un homenaje a Víctor Muñoz Valencia, gran hombre de teatro y cuyo trabajo escuchamos aquí a partir de los archivos que reposan en la Fonoteca de Señal Memoria. Uno de esos archivos es el de la emisora HJCK, El Mundo en Bogotá, y gran parte de las obras de ese programa emblemático de esta emisora, el radioteatro de bolsillo, como ya dijimos, lo tenemos aquí. Y gran parte de estas obras fueron adaptadas por Víctor Muñoz Valencia, cuya labor teatral comenzó tras estudiar en la Escuela Nacional de Arte Dramático con Víctor Mayarino y en el Instituto de Artes Escénicas con el maestro japonés Sekizano y con Bernardo Romero Lozano también. Su labor se evidenció en todos los aspectos que permiten llevar a feliz término un radioteatro. Fue libretista, actor, musicalizador y, por supuesto, también director de obras. Pero su labor no solo se limitó a los micrófonos. En las tablas también está su huella como fundador y director del Teatro Independiente y también por hacer parte del Teatro El Búho, que fue el primer grupo experimental de Bogotá y que era dirigido por Fausto Cabrera. Y también fue fundador y se desempeñó como director, por supuesto, en algunas obras. La sede del Teatro El Búho era en los sótanos de la Avenida Jiménez, debajo de la Carrera Décima. Otra época, ciertamente. También don Víctor fue docente y director en los teatros de la Universidad de los Andes, del Externado, de la Gran Colombia, de la Nacional y de la Universidad Distrital. Y abordó un repertorio amplísimo. Una de esas obras fue la adaptación para radioteatro que hizo de la ópera china titulada La muchacha del cabello blanco, escrita por Ting Yi, basada en una leyenda popular. El reparto de este radioteatro está conformado por John Jaime Gil, Alicia de Rojas, Yamile Umar, Jaime Monsalve, que no es nuestro compañero Jaime Andrés Monsalve, por supuesto, Maruja Toro, Héctor Rivas, Miguel Torres, por supuesto Víctor Muñoz Valencia, Ali Umar. Esto es del año 1961. Escuchamos un fragmento de este cuento chino.
La ópera La muchacha de cabello blanco está basada en una leyenda popular china. Es una obra nueva y muy delicada de corte original por su forma y estilo nacionales. El argumento era ya muy conocido en el norte de China, en la cuarta década de nuestro siglo. Narra el negro destino de una muchacha campesina, pobre y candorosa, durante los amargos días de la opresión feudal. La ópera fue estrenada en 1945 en Yan'an, con gran éxito. Una película con el mismo título fue premiada en un festival internacional del cine. Seguros Bolívar brinda a sus asegurados el máximo de protección y rendimiento gracias a la bondad de sus servicios, la moderna técnica de sus sistemas y la cuidadosa selección e intenso entrenamiento de sus funcionarios y agentes especializados. Trasladémonos imaginariamente a la aldea china de Yango, en la provincia de Yobei. Frente al pueblo una explanada, detrás montañas. Es la última noche del año de 1934. Noche vieja y cae copiosa la nieve. El invierno es riguroso. Sin embargo, todo el mundo prepara y cuece las tortas y los chatsé, especie de pastelillos de harina rellenos de un picadillo de carne y verduras que se comen siempre el día de Año Nuevo.
quema incienso y pega en las puertas las estampas de los ángeles guardianes.
¡Abre!
¡Padre mío! ¡Ya estás de vuelta!
Sí, hija.
¿Cómo nieva? Mira cómo te has puesto.
Envió el propietario por el pago.
El 25 vino Mu, el mayordomo.
¿Y qué dijo?
Cuando se cercioró de que no estaba, se fue.
¿Y qué más?
Desde entonces no ha vuelto.
Bueno, no está mal. Hoy estamos a salvo del apremio.
Sí, padre. Hoy estamos a salvo.
¿Cómo? ¿No se te ha acabado aún la harina?
Se me acabó hace tiempo. Este poco me lo dio la tía Juana hace un momento.
Adivina qué te traigo en este saquito.
¿Qué es?
Vendí el requesón y compré en el mercado 2 libras de harina.
Muy bien. Vamos a hacer chatse. Celebraremos dichoso la fiesta de Año Nuevo. Voy a llamar a la tía Juan para que nos ayude a prepararlos y se regocije con nosotros.
Espera un momento, Sier. Mira lo que te traje.
A ver, padre.
Hubiera querido traerte flores, pero a falta de dinero solo pude comprarte estos cordones rojos para que trences con ellos tu hermosa cabellera.
¡Oh! ¡Qué lindos! Gracias, padre.
Ah, se me olvidaba. También traje un par de ángeles guardianes para la puerta. Vamos a pegarlos.
¡Ay! Ángeles guardianes, cabalgando en rojos caballos.
Pegados a la puerta guardarán nuestra casa. Ahuyentarán los espíritus, los grandes y pequeños.
Ojalá que el mayordomo Mu no pueda entrar tampoco.
Ojalá. Esperemos pasar el año nuevo en paz.
¡Viejo Jack! ¡Abre!
¿Quién es?
¡Soy yo, Mu, el mayordomo! ¡Date prisa, viejo Yang!
Tendrás que abrirle, padre, si no echará la puerta abajo.
Así es, hija. Son capaces de todo. ¡Un momento, señor Mu! Voy a abrirle.
¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Con que te preparas a celebrar el Año Nuevo, eh?
Celebrarlo propiamente, no. Señor Mu, no hay dinero para eso.
Bueno, viejo Yang, perdona que te moleste. Mi patrón quiere hablarte.
Pero, señor Mu, si no puedo pagar la renta ni la deuda...
No, esta vez mi patrón no quiere hablarte de eso. Se trata de algo más importante... Esta noche es la última del año y mi amo está de buen humor, lo que conviene tanto para rendir cuentas como para solventar negocios. Ven conmigo.
Yo, señor Mu.
Bueno, basta ya, vamos.
Padre.
No te preocupes, Sier. Mi patrón va a regalarte flores. Ya te las traerá tu padre cuando regrese. Vamos, viejo, date prisa. Vamos.
¿Has preparado todo para celebrar el Año Nuevo, viejo Yang?
Señor, ya lo sabe usted bien. Lleva nevando más de 10 días y no tenemos en casa ni leña ni arroz. Varios días hace que no se enciende en casa el fuego.
¡Basta de quejas aquí, viejo Yang! Mi patrón te conoce muy bien.
Sí, viejo Yang. Ya sé que no te van bien las cosas, pero el año se acaba y tengo que recordarte la renta. A ver, veamos. Cultivas una fanegada de mi tierra. El año pasado te atrasaste en el pago de 60 selemines. Este verano otra vez en 60 y en otoño en 60 más.
65 más 60 más 60.
Y recuerda el dinero que nos debes, ¿eh? En tiempo de mi padre murió tu esposa. Querías comprar un ataúd. Pediste prestado 5 yuanes. El año pasado otros 3. Convinimos entonces en un 5% de interés mensual, suma que...
Calculando el interés del interés, 5 veces 5, 25, 2 veces 5 son 10, total 25 yuanes, 50, más 180 selemines de grano por la renta.
¿De acuerdo, viejo Jean?
De acuerdo, señor.
Mira, viejo, en este libro está todo claro, todo exacto y en orden. Hoy es Nochevieja y tienes que pagar. Si traes el dinero, tanto mejor. Pagas y en paz. Si no, ve y busca el modo de reunirlo.
Señor amo, le suplico que se sirva a dispensarme por esta vez también. No tengo dinero y no puedo pagar ni la renta ni la deuda. Señor amo, señor amo...
¡Quítale! ¡Dale! Tú me debes, y sea como sea, me has de pagar hoy, un yuan sobre otro, ¿eh?
Señor, ¿qué voy a hacer? Un viejo pobre como yo, sin parientes ni ricos amigos, ¿dónde puedo encontrar dinero?
Señor... Bueno, bueno. Toma la palabra, Mu.
Escucha, Jan. Hay un modo. A mi patrón se le ha ocurrido una idea.
¿Qué idea, señor Mu?
Que vuelvas a casa y traigas a tu hija Sier... en pago de la renta.
Válgame Dios. Señor, usted no puede hacer eso. Le suplico.
Vamos, viejo. Te estoy haciendo un favor. Trae a Sier a esta casa y no hablaremos más de la cuenta.
No, no, no. No, señor. Usted no puede hacer
eso. El amo es tan magnánimo. Quiere ayudar a tu familia. Piensa que Sier estaría aquí mucho mejor que en tu casa, hambrienta y muerta de frío.
Pero, señor, si eres la luz de mis ojos. Su madre murió cuando tenía 3 años. Mucho sudor he derramado para alimentarla. La he criado lo mejor que he podido. Ahora soy viejo y es mi único sostén. No puedo separarme de ella, señor.
Escoge. Dame tu hija, o paga la deuda.
El amo está de buen humor ahora, viejo. No le ofendas, que será peor para ti.
Bueno, basta. Hazle un contrato. Y que traiga a la muchacha mañana.
Ustedes no pueden hacer eso.
Te guste o no, tienes que firmar el contrato.
No, no quiero.
¡No seas bruto! Si el amo pierde la paciencia, te vas a divertir.
Yo... voy a ir a algún sitio a defender mi razón.
El alcalde es uña y carne de esta casa. Y esta es como la propia alcaldía. ¿Dónde vas a ir a defender tu razón?
Yo...
¡Es inútil, viejo! No podrás con él. Te aconsejo hacer el contrato y estampar en él la marca de tu dedo.
Usted...
¿Por qué eres tan testarudo, viejo? ¿Eh? Ya sabes que la cosa tiene que hacerse hoy, lo quieras o no. Mu, haz inmediatamente el documento.
Enseguida, patrón. El colono Yang debe al propietario Huang 185 selemines de grano y 25 yuanes 50 centavos. Por ser demasiado pobre para poder pagar, desea vender a su hija Sier al propietario y cancelar así la deuda. Las partes concertantes están de acuerdo y no renegarán de su palabra. Y para que así conste, se hace el presente contrato. Los contratantes... Yuan, propietario. Yan, rentero. Mayordomo Mu, intermediario. Las palabras se las lleva el viento, pero lo escrito ahí queda. Bueno, viejo, pon en él tu marca.
Señor, no puede usted hacer eso.
Está bien, Mu. Dile a Liu que lo ate y lo lleve al tribunal del distrito.
¿Al tribunal del distrito? Oh, señor.
Entonces pon tu marca aquí.
¡Mu! Si no quiere las buenas, ¡oblígalo a la fuerza!
¡Vamos, viejo! ¡Que pongas tu marca!
¡Ah!
Debe ser mi padre, tía. Voy a abrir. ¿Has vuelto, padre?
Sí, hija.
¿Está usted de vuelta, tío?
Ya lo ves, Dachín.
Oh, también has venido tú, tío Chao.
Sí. Y con estas 4 onzas de vino, para que alegremos un poco esta fiesta de Año Nuevo. Me encontré con mi compadre en el camino y hemos venido departiendo un poco.
Tío, ¿qué le ocurrió en casa del amo?
Fui. Y como no podía pagar la renta ni la deuda,
¿El qué hizo?
Nada. Me puse de rodillas ante él. Y luego me regresé.
Dios se ha servido. Después de todo, ya podemos celebrar el Año Nuevo. Tío Chao, con la harina que logramos salvar de la vista del amo, hemos hecho estos chaozé.
Qué buena es la tía, ¿no te parece?
Ah, sí. Mi tía es muy buena.
Tía Wang, ¿y qué te parece, Sier?
Si eres una buena muchacha.
Sier, una pregunta más. ¿Te parece que padre es bueno?
Miren lo que pregunta. ¿Que sí es bueno?
No. Tu padre no es bueno.
Ay, ¿qué le pasa al tío Yang? ¿Por qué dice eso?
Hace un rato los dos bebimos un poco. Probablemente el viejo Yang tiene unas copas de más en el estómago. Sí, de eso no hay ni qué hablar. Todos ustedes son buena gente. Bueno, Sier, Dachun, ustedes no deben ya esperar mucho, ¿no?
Bueno, dejen de charlar y a comer estos chaozé.
Sí, celebremos todos un feliz Año Nuevo. Tío Yang, vengo a desearle un feliz Año Nuevo. ¿Qué? Tío Yang, usted, ¿qué ha ocurrido? Tío Yang, Sier, madre, vengan enseguida, pronto.
¿Qué ocurre, Dachun?
Sier, mira a tu padre.
¿Le ha sucedido algo?
Está muerto.
¡Padre! ¡Padre mío! ¿Qué ha pasado, Dachun?
Madre, mire al tío Yang.
Oh, está muerto. Pronto, Dachun. Llama al tío Chao y a los otros.
¡Enseguida, madre!
¡Oh, tío Yang! ¡Tío Yang!
¿Qué ocurre?
¿Qué ha sucedido, Dachun?
Es el tío Yang.
Muerto.
Anoche estaba sano y salvo. ¿Quién iba a imaginar que esta mañana?
Ha bebido el lo.
Padre.
Miren, en la mano tiene un papel.
Veamos. El rentero Yang debe al propietario Huang una renta. Como es demasiado pobre para pagar, vende a su hija Sierra.
¡Dios mío! ¡Esto!
Viejo Yang, hermano, no debiste morir. Por no abandonar tu pequeña parcela de tierra, dejaste que te fueran arrinconando hasta la muerte.
Anoche se me llevaron el burro. Hoy por esa mísera renta han llevado a mi tío Chan al suicidio. No dejarán jamás vivir a los pobres. Es demasiado.
Mataron al tío Yang Yasier. Voy a vérmelas con ellos.
¡Dachun! ¡Dachun!
No se puede hacer nada, Dachun. El tío Yang puso ahí su marca.
Su marca. Lo obligaron, ¿no es verdad? Todos conocíamos muy bien al tío Yang. Amaba a su hija por encima de todo. Sí.
Era incapaz de hacer una cosa de estas.
Debemos apelar.
Eso es.
¿Y a quién van a apelar? ¿Al alcalde? ¿Al juez? ¿No son acaso uña y carne ellos y los ricos? No. Lo mejor es aguantarnos, si podemos.
¿Aguantarnos? ¡Yo no puedo!
¡Ni yo! ¡No se puede vivir así!
¡Compadres! ¡Feliz Año Nuevo!
Les deseo buena suerte y prosperidad.
¡Cállate!
¿Qué pasa? ¿Quién está ahí en el suelo?
El viejo Yang.
Ah, ja, ja. ¿Con qué es el viejo Yang? ¿Y qué le ha pasado?
Usted lo sabe mejor que nosotros.
La noche estaba bien. Pero ¿cómo ha podido...? ¿Quién lo hubiera pensado? Un hombre tan honrado.
Sabemos muy bien a qué ha venido usted, pero no se la llevará.
Inténtalo y verás.
¡Quietos! Esta pistola dará cuenta del primero que dé un paso.
Es un cobarde, Mo.
Muy bien. Pongamos las cartas boca arriba. El viejo Yang le vendió su hija a mi patrón. Aquí está el documento. Con su marca. Lo siento, pero desde ahora sí eres del amo.
Mayordomo, Mo. Cuando intimidas a los pobres, eres el perro que imita a su amo.
Ah, ja, ja. Con que me insultas, ¿eh? Bueno, bravucón, ya verás, ya verás.
Señor Mo, esto pasa de la raya. Acaba de morir el padre de la muchacha y usted quiere llevársela. Y en año nuevo, además.
Y de la raya, ¿eh? En este documento está la raya. Vamos, ¿cierto?
¿Tú? ¡Canalla!
¡Quietos! Si no quieren morir, también ustedes.
Dasun, Dasu.
¡Vamos, Sier!
¡Tío! ¡Tía!
Mejor es que vengas conmigo, Sier. ¡Andando, pues!
¡Tío!
Dasun, Dasu. Conténganse, muchachos. No hay mal que dure 100 años. Ya llegará el día en que les ajustemos las cuentas. El día en que el poder cambie de manos. Bueno, vámonos a enterrar al muerto.
Vamos, Sier. Entra. Ahora ponte alegre.
No.
No llores. Si haces que el señor se enfade, lo vas a pasar muy mal. Y peor cuando está con sus tragos. Andando.
Señor Huang, Sier, la muchacha de los Yang, viene a darle personalmente las felicitaciones de Año Nuevo.
¿Eres tú, amigo Mu? Acérquense. Estoy un poco ebrio, pero... todo por el Año Nuevo.
¡Vamos! ¡Hazle la reverencia al señor!
Está bien. Levántate.
¡Levántate y que te vea el señor!
Uh-huh. Es guapa la muchacha. Acércate.
¡Anda!
No parece lerda. Acércate más.
¡Que te acerques, te dicen!
Parece lista la chica. ¿Cómo te llamas?
¡Contéstale al señor! ¡Te llamas Sier!
¿Sier? Bueno, es un nombre de buen augurio. Sabes lo que significa, ¿no? Alegría. No hay que cambiarlo mucho. Hemos tenido ya Junglu y Junhu. Sencillamente pondremos delante Jung y la llamaremos... Junsi.
Dale las gracias al señor por tu nuevo nombre. Desde ahora no te llamarás ya Sier, sino Junsi.
¿Cuántos años tiene la muchacha?
17.
17. Buena muchacha. Mucho mejor que Junfu. Junfu era un verdadero esperpento. Esta muchacha es otra cosa. Decididamente, Mu, voy a quedarme con ella.
Vaya suerte que tiene.
¿Y qué vamos a hacer? Su familia es pobre. Piensa en la mala vida que su padre le daba sin tener que comer ni que vestir. Aquí tendrá de todo. ¿Estás contenta, Junsi?
Responde. ¿Estás contenta? Mucha suerte tienes aquí.
Mira, está vestida como una pordiosera. Mu, dile a la doncella que le traiga ropa y comida, pero todo a su debido tiempo, ¿entendido?
Sí, señor.
Cierra la puerta. Quítate esos andrajos. Vamos, vamos.
Tienes que ponerte un buen traje, un traje hermoso, algo más acorde con tus hermosos cabellos blancos. Ven, ven.
Ay, yo... Señor...
Ven.
No.
Sí, ven.
No.
¿A dónde vas? Ven, espera. La puerta está cerrada. Ven, que estamos solos.
¡Suélteme!
Ven, no,
suélteme.
No te soltaré. No te soltaré.
¡Tía!
¡Calla,
tía.
Calla, calla! No te escaparás. Eres mía, 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 mía.
Ahí teníamos un fragmento del radioteatro de bolsillo, espacio de la emisora HJCK de 1961, con la adaptación hecha por Víctor Muñoz Valencia, en este homenaje que rendimos hoy a este director, libretista, actor, musicalizador, que falleció el pasado 16 de enero en la ciudad de Bogotá. No nos queda más que agradecerle su sintonía hoy en este especial que dedicamos a la obra de Víctor Muñoz y, por supuesto, al radioteatro. Los esperamos en una próxima emisión. Hasta esta hora los acompañamos James González y quien les habló Javier Hernández Cruz. Cerremos con esta música tan característica de los radioteatros, la infaltable música clásica, que independientemente daba un cierto toque de fatalidad, incluso si lo que se presentaba era una comedia. ¡Feliz tarde!